Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 6 de julio del año 2022. 6 de julio, esta fecha me trae a la memoria algo importante. Hoy es el Día del Maestro. Desde La República enviamos un afectuoso saludo a los profesores, a las profesoras que con todo su esfuerzo laboran para forjar cada vez a mejores personas, a mejores peruanos. Nuestro reconocimiento a los maestros en el Perú. Hoy en el programa vamos a abordar un tema importantísimo, tiene que ver justamente con la situación de la economía, de las familias, en un momento donde el gobierno ha decidido la entrega de un bono de 300 soles para más de 3 millones de peruanos que están en situación de vulnerabilidad. Vamos a tener a Pedro Franque, ex ministro de Economía y Finanzas, docente en la Universidad Pontificia, Universidad Católica del Perú, en el programa. Pero antes vamos a presentarles el precio del dólar en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 82 y se vende en 3 soles 86. Y en los bancos se compra en 3 soles 83 y se vende en 3 soles 95. Hay cierta subida en el valor del dólar. Justamente tenemos ya a Pedro Franque. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Rumi. Encantado de estar con ustedes.
Muchísimas gracias. En principio, Pedro, también saludarte. Tú eres profesor, tú eres maestro, trabajas en una universidad importante. Nuestro reconocimiento a este trabajo que realizas día a día con tus alumnos, Pedro. Muchísimas gracias.
Mil gracias, Rumi.
Bien, en principio, ¿cuál es la situación de la economía de las familias en el país a mitad de este año?
Bueno, la inflación ha golpeado fuerte. El pollo, el pan, el azúcar, productos bastante básicos de la canasta familiar, los combustibles, ¿no?, han subido de una manera importante. Buena parte de esto ha sido efecto, pues, de la inflación mundial, producto de la guerra de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, bueno, ojalá que esto mejore. En las últimas semanas, en los últimos días, el precio del petróleo a nivel internacional ha bajado de $120 el barril a $100 el barril. Y eso, ojalá que se traslade rápidamente a los grifos, ¿no?, para que los consumidores podamos tener menores precios, ¿no? El precio del transporte, como tú sabes, afecta mucho a los transportistas y también luego, pues, se traslada a toda la cadena de precios, ¿no? Tiene un impacto inflacionario importante. Pero parece haber un cambio en la economía mundial con el ajuste que está haciendo el Banco Central de Reserva Norteamericano, la Reserva Federal, con las tasas de interés. Cada vez más se discute si vamos a una recesión en la economía de Estados Unidos o a un freno, nada más, pero eso va a afectar la economía mundial, que va a entrar en una situación de menor crecimiento, sin duda. Eso está afectando la demanda y por eso el precio del petróleo y de otros productos básicos está cayendo. Entonces, ojalá eso alivie un poco la situación, pero solo un poco.
Así es. Estabas comentando justamente sobre la inflación mundial, que es un gran problema no solo para el Perú, sino también para los países del planeta. Por ello, la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido elevar las tasas de interés, con lo cual el costo del crédito sube. En ese contexto, ¿cuál es el panorama internacional y cuáles serán los efectos para el país?
Mira, el primer efecto es que hay un frenazo de la economía norteamericana y mundial. Las perspectivas de crecimiento se reducen y eso lo que va a hacer es que, uno, los precios de nuestras exportaciones se reducen. El precio del cobre ya ha estado bajando fuertemente en las últimas semanas, dos semanas. Ahora está abajo de 3.40 y a la baja. También caen, como dije, el precio del petróleo y los alimentos que importamos, lo cual nos ayuda un poco por el lado de la inflación, y en general toda la parte de nuestras exportaciones va a estar un poco más difícil porque el mercado mundial va a estar más lento, ¿no?, más ajustado, más recesado. Ahora, el otro gran efecto es el efecto financiero. Suben las tasas de interés en Estados Unidos, eso tiene un efecto mundial. Seguramente el Banco Central Europeo va a hacer algo parecido. Los bancos centrales latinoamericanos están haciendo algo parecido. Eso ajusta el crédito también acá. Y además genera una presión al alza del tipo de cambio. Eso se ha visto en los últimos días, ¿no? El dólar está subiendo y eso es porque cuando las tasas de interés suben en Estados Unidos, el movimiento de capitales tiende a dirigirse hacia allá. prefiere un poco más irse a Estados Unidos porque le pagan un poco más que venirse a países emergentes. Y eso genera una presión sobre el tipo de cambio, que no es solo del Perú, es en todos los países desarrollados, en toda Latinoamérica. Pero claro, cuando el dólar sube, eso también tiene su efecto inflacionario que hay que, bueno, así es, tratar de controlar.
Pedro, junto a ti vamos a ver un cuadro que voy a pedir a mis compañeros que lo coloquen en pantalla. Es un cuadro de la SUNAT. Allí se puede ver justamente cuál fue, digamos, cómo fueron los ingresos tributarios en junio de este año. Han subido. Se recaudó 11.038 millones de soles en el mes de junio y esto es 1.243 millones más que en el mismo periodo del año 2021. Hay un incremento de 11%, perdón, por impuesto a la renta, de 2,9% por la recaudación del IGB. Hay un incremento de 2,3% por IGB interno, IGB importaciones 3,5%, impuesto selectivo al consumo ha bajado obviamente en menos 28,2% por esas decisiones del gobierno justamente de retirar el impuesto selectivo al consumo a los combustibles, tiene que ver con esto. Además también hay una reducción de 0,1% por las devoluciones de impuestos. ¿Qué refleja este cuadro, Pedro?
Bueno, en primer lugar, como tú dices, tanto el IGB como el selectivo al consumo están afectados negativamente por la decisión temporal que tomó el gobierno de exonerar esos impuestos, ¿no? Como algunos alimentos, cosa que en realidad no tuvo mayor efecto de reducir los precios de los alimentos, fue una decisión desacertada, y al selectivo al consumo, que son dos exoneraciones que se están terminando en los próximos meses, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de eso, los impuestos han subido porque hemos tenido buenos precios, sobre todo de nuestras exportaciones, ¿no? El cobre ha tenido un precio muy bueno, como los otros precios de nuestras exportaciones. Eso ha ayudado bastante. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el aumento refleja también o debería considerarse que hay un aumento de la inflación. Entonces, claro, los ingresos del gobierno aumentan 10%, pero los precios han aumentado 8%. Entonces, digamos, el gobierno tiene un poco más de dinero, pero todo lo que compra cuesta más. Así que no es que la capacidad de gasto del gobierno haya aumentado tanto. Ahora, y posiblemente en los próximos meses esto no va a ser tan bueno. ¿Por qué? Porque el precio del cobre ha caído y eso va a afectar las ganancias de las empresas mineras. Así que tenemos un buen escenario de recaudación, no es mala, no es malo. El año pasado logramos recuperar durante la gestión que tuvimos en el Ministerio de Economía y Finanzas 6.000 millones de soles de deudas de empresas. Yo creo que este es un tema que la SUNAT tiene que ponerle diente, tiene que ponerle fuerza en controlar la evasión y la elusión. Hoy con el control electrónico de los comprobantes de pago, con el intercambio masivo de información que se puede hacer con el exterior, hay mejores oportunidades para controlar la evasión y la elusión. Lamentablemente el Tribunal Constitucional ha tenido varios fallos en los cuales ha perdonado miles de millones de soles a grandes empresas, lo cual francamente no nos ayuda para nada como país, y yo, sin ser constitucionalista o experto, me parece que no tiene una justificación real. Y esto es bien importante porque necesitamos más ingresos tributarios. Uno, para la salud. Estamos en una cuarta ola, pero cuando uno ve el sistema de salud, tiene enormes deficiencias. Dos, para mejorar la educación superior, la educación básica, que también necesita un refuerzo importante, y además ahí habría que darle fuerte a la alimentación escolar, mejorar mucho eso, ahora que las familias están en necesidad. Y tres, para este tema del bono alimentario, que debería ser un bono importante y que llegue realmente a una importante cantidad de familias que están afectadas en el Perú.
Y todo ello, Pedro, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham, sustentó el crédito suplementario de 7.200 millones de soles en la Comisión de Presupuestos del Congreso. De esta cantidad, estamos hablando de 2.000 millones de soles que serán destinados justamente como un bono de 300 soles para 3 millones de peruanos que están en situación de pobreza y extrema pobreza en el país. ¿Esto es un buen anuncio? ¿Es un buen momento para entregar esta ayuda económica?
Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista macroeconómico, sí. hay ingresos adicionales del fisco, tenemos recursos fiscales suficientes y hace falta tratar de acelerar el movimiento económico, tener una política de reactivación, empujando más la inversión pública y también dando una ayuda directa a las familias, que yo creo que están bastante golpeadas. Ahora, en el Perú, la cantidad de familias pobres, de personas pobres y vulnerables en el Perú, son unos 13 a 14 millones de personas que están en situación de pobreza y vulnerabilidad en el Perú. Y me parece que deberíamos tener un bono de una cobertura bastante amplia. Siempre ha sido un tema crítico en el tema de los bonos, cómo tratar de llegar a todas las personas que lo necesitan. Y ese creo que es un tema que hay que mantener, ¿no? Porque, digamos, hay mucha gente afectada, personas informales que realmente las ventas en Lima están bajas, sus condiciones de vida son difíciles, pero incluso un trabajador formal, incluso con el aumento del salario mínimo, pero tú te imaginarás que alguien que gana 1.000, 1.200, 1.400 soles mensuales, como ganan muchísimo de trabajadores formales en el Perú, y la inflación ha subido 8%, 9%, la inflación de los alimentos ha subido más todavía. Entonces, la verdad es que el golpe es duro. La reducción de los salarios reales ha sido importante y hace falta también una política en ese sentido para mejorar los ingresos de los trabajadores.
Así es. Pedro, cuando hablamos de este crédito suplementario de 7.200 millones de soles, son cifras que ya estabas trabajando cuando estabas todavía en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto entonces está arrastrándose desde tu gestión. Y en esa línea también queremos saber qué hacer, porque el Congreso durante tu gestión rechazó la reforma tributaria para que el fisco logre más recursos económicos procedentes de sectores importantísimos que están ganando dinero, como el minero, por ejemplo. ¿Hay oportunidades de que se impulse cambios tributarios y que el Congreso realmente tenga a bien aprobarlos?
Mira, es un tema muy importante porque el Perú necesita, el fisco necesita recursos, como digo, para la salud, para la educación, para la inversión pública descentralizada. Si el Estado no tiene plata, no va a haber presupuesto para esos temas esenciales. Hoy, que es Día de los Maestros, tú recordarás que hay una aprobación y reclamo histórico en el Perú de que el gasto en educación sea 6% del Producto Bruto Interno, y estamos bastante lejos de esa cifra, y eso solo se puede lograr con ingresos adicionales. Y la minería efectivamente ha estado teniendo ingresos extraordinarios, hoy sigue teniendo buenos ingresos. No tanto como cuando el precio del cobre estaba pues a 4.80, ahora ha bajado regular, pero hay un margen. Y la propuesta de reforma tributaria que nosotros hacíamos era una propuesta progresiva, es decir, si pagas más, ganas más. Si ganas un poco menos, pagas un poco menos. Es lo que es sensato y regular en materia tributaria. Y una propuesta como esta ya presentó Chile hace una semana. En algún momento se dijo, no, que nuestros competidores van a estar mejor que nosotros para promover la industria minera. Bueno, Chile ya está ajustando sus impuestos al alza en una reforma tributaria que tiene varios elementos, entre otros el impuesto a la minería. Gustavo Petro, el recientemente electo presidente de Colombia, ha anunciado lo mismo, aun cuando Colombia ya hizo una reforma tributaria hace un par de años, aumentándole impuestos al sector financiero. Entonces, si es que no tenemos una política que realmente haga que quienes hoy tienen ganancias extraordinarias puedan colaborar con las necesidades básicas del Perú, creo que no vamos a tener una salida adecuada a la crisis. Y la gente necesita un apoyo. Yo creo que eso es algo que tenemos que tenerlo muy claro. La inflación ha golpeado fuerte a las familias populares y el Estado tiene que actuar en apoyo a estas familias pobres y vulnerables.
Hay quienes piensan que hay un piloto automático en el gobierno, fundamentalmente por la parte económica y en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cuál es tu percepción, Pedro?
Mira, yo creo que, bueno, tuvimos una gestión los primeros 6 meses del gobierno, estuvimos muy empeñados en lograr la vacunación universal, creo que se avanzó muchísimo en eso y fue un gran logro, y en, bueno, repartimos el bono Yanapay, que fue un bono amplio y empujamos fuerte la inversión pública que logró un nivel récord. Yo creo que eso estuvo muy bien y había que continuar en ese sentido. El asunto es que este año la situación ha cambiado fuerte. En febrero ha habido este golpe inflacionario muy duro, ¿no? Ahora tenemos un nuevo cambio con un giro de la economía mundial hacia un frenazo, hacia una recesión, y eso requiere ajustar la política económica. Digamos, es como un barco, como un velero, dijo alguien, que va por el mar y de repente los vientos han cambiado. Ahora tenemos distintos vientos en contra, y entonces tenemos que insistir en que la política tiene que girar, tiene que acomodarse a esa situación. Hay que promover más la inversión pública y privada, hay que tener una política fiscal que ayude a la economía a reactivarse, hay que ayudar a las familias, y eso hay que hacerse rápido, eso tiene que hacerse rápido. Yo creo que en varios aspectos, como el bono alimentario, como el tema de los fertilizantes, creo que ha habido mucha demora en la respuesta y no ha habido una suficiente entendimiento de la urgencia que se necesita. Porque lamentablemente todas estas medidas, como los fertilizantes, como los bonos, desde que se anuncian hasta que se aplican, pasan meses. La realidad es que demora aplicar estas distintas políticas en el Perú, y sobre todo cuando se hacen nuevas cosas, y por eso hay que hacerlo con la mayor anticipación posible. Entonces yo creo que ahí falta mucho rapidez en la respuesta y tener claros de que, habiendo una situación internacional favorable, hace falta una política económica de mucho más estímulo a la reactivación.
¿Cuál es tu recomendación a las familias en este momento tan complicado para la economía, no solo peruana, también mundial? ¿Qué recomiendas tú a las familias en este momento?
Bueno, en primer lugar, vacunarse. Parece que no tuviera nada que ver con la economía, pero estamos enfrentando una posible ola, y para las familias, ojo, cuando la persona que tiene que trabajar está enferma y tiene que estar en casa una semana, son ingresos que se pierden para muchísimas familias peruanas. Y la vacuna es gratis. Así que, por favor, los que no se han puesto su segunda, su tercera dosis, los que ya les toca la cuarta dosis, a vacunarse. Esto es muy importante, y ahora hay otras vacunas también de la influenza que puedan ayudar. Sigue siendo un tema esencial. En segundo lugar, hay que estar conscientes de que viene un tiempo difícil, ¿no? Ya lo tenemos encima con la inflación, pero lamentablemente todo esto parece que no se va a ir tan rápidamente, y eso nos exige ser cuidadosos, evitar los riesgos, no tener gastos innecesarios, pero sí invertir en nuestro futuro, ¿no? Insistir en la educación de nuestros hijos. Hoy que hay el Día del Maestro, es importante en cuidar nuestra salud y también en tratar de empujar los emprendimientos familiares que pueda haber.
Pedro, ya nos estamos yendo del programa, pero ¿cuáles son, antes de irnos, cuáles son estas cinco principales medidas que el gobierno debería tomar en consideración para superar estos malos momentos que la situación internacional económica también incide en el país?
Mira, yo creo que en primer lugar hay que acelerar la inversión pública descentralizada. Hay tantas obras que se necesitan, la inversión pública no ha seguido avanzando al ritmo que dejamos, ¿no? Creció el año pasado de una manera impresionante, y logró un récord, pero este año está un poco lenta, hay que promover la inversión pública. Dos, se necesita mucho más diálogo y nuevas medidas con el sector privado y con sectores críticos para poder favorecer la inversión privada y los negocios privados. El turismo es un sector clave que yo creo que necesita más apoyo. Nuevos esquemas de financiamiento para las pequeñas empresas, para el turismo, para otros sectores. Creo que hay que ponerles más recursos y mejores condiciones financieras en este momento para que las empresas puedan salir adelante. En tercer lugar, creo que hay que tener un paquete de apoyo a la agricultura que debe incluir los fertilizantes de una manera rápida, pero también la promoción de pequeñas y grandes irrigaciones, pequeñas irrigaciones en la sierra. Hay grandes proyectos en la costa que tienen que salir adelante, y un gran proyecto de desarrollo tecnológico, de mejores condiciones tecnológicas para apoyar la productividad con agroecología en nuestra sierra y selva. En cuarto lugar, el bono. Yo creo que el bono es importante, tiene que ser entregado ampliamente. Yo creo que la idea de que solo se está comenzando por los que ya están en los programas sociales, que es poco más de 1 millón de personas, cuando el Perú, como digo, hay más de 13, 14 millones de personas pobres o vulnerables, no es suficiente. Hay que dar un bono de amplio que llegue a una gran cantidad de familias, porque el golpe inflacionario ha sido efectivamente muy amplio, y trabajadores que ganan 1.000, 1.500 soles también están afectados. Y en quinto lugar, yo creo que hay que reforzar el apoyo alimentario a través de las ollas comunes y de programas sociales como el programa Caliwarma de la alimentación escolar, para asegurar de que la alimentación, que es un tema crítico, muy golpeado con la inflación, pueda salir adelante. Y en sexto lugar, creo que debería ser muy proactivo en asegurar de que momentos como el actual, en cual el precio del petróleo ha bajado en el mercado internacional de 120 a 100 dólares, eso tiene que traducirse rápidamente en el precio de venta. Creo que el gobierno debería ser muy proactivo en ese sentido.
Bien, Pedro, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias, Rumi. Muy amable por la entrevista.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Pedro Franque.
Por el día.
Gracias. Estuvimos con Pedro Franque, exministro de Economía y Finanzas, docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos vamos ya. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el día de mañana. Tupananchiscama, huarquecuna panaycuna, llactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.